Punto de Vista. Muy buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos al espacio Punto de Vista de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. En esta oportunidad conversaremos con el doctor en historia y profesor Jorge Magasich Airola sobre una nueva propuesta académica para una salida al mar de Bolivia. Buenas tardes, Jorge, y gracias por compartir con nosotros tu experiencia en torno a este tema capital para la integración latinoamericana.
Buenas tardes, Alejandro, que tengan un buen domingo.
Excelente, sí, que tengan un buen domingo a pesar de que está un poquito nublado, pero bien. Jorge, leemos en la nota de prensa de la Universidad Católica Argentina, la UCA o UCA, que en el contexto de la visita del Papa Francisco a Bolivia, un grupo de académicos latinoamericanos se reunieron este mes de mayo en Buenos Aires para debatir sobre una nueva propuesta académica, por cierto, para una salida al mar de Bolivia. El simposio fue convocado conjuntamente por la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que dirige Humberto Podetti, y la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina, que dirige Marco Galo, respondiendo en este caso a una iniciativa del doctor en Historia y académico chileno Leonardo Jeff Castro, a quien ya hemos entrevistado en esta radio, de la Universidad de Valparaíso y del rector de la Universidad Católica Argentina, Monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández. Jorge, ¿puedes contarnos más acerca de esta iniciativa y del alcance que puede tener en el marco, decíamos, ¿no?, de la integración latinoamericana?
Sí, en realidad esto comienza hace 9 años acá, en Lovaina. Un grupo de latinos, del que formé parte, le propuso a la universidad de organizar un encuentro entre intelectuales, o sea, informal, no eran representantes, no eran delegados, pero se trata de una reflexión académica sobre este problema que entraba a las relaciones entre Bolivia y Chile-Perú desde hace un siglo y más de un siglo. Se hizo. Hubo una comisión de preparación de la que formé parte. Escribí esto en un artículo sobre, se desarrolló una metodología. Si quieren conocerla pueden introducir mi apellido y acta de Lovaina y van a encontrar un artículo en internet donde la detallo.
En cualquier motor de búsqueda.
En cualquier motor de búsqueda, exactamente. Y finalmente se produjo este encuentro en Lovaina. Fue en septiembre del año 2006 y concluyó con un documento conocido como Acta de Lovaina. Este documento lleva la firma de los 12 académicos que participaron, o sea, 4 de cada país. Fue moderado por profesores de la Universidad Católica de Lovaina. Yo participé como consejero, o sea, sin derecho a voz, pero asistí a la...
Como experto.
Como experto, sí. Junto con una colega peruana, Isabel Yepes, y un colega boliviano, Nelson Estrada. Y concluyó con este documento que, en mi opinión, es probablemente lo mejor que hay que lleve la firma de intelectuales de los 3 países, o sea, formulado a 3. Y detrás de esto hay una concepción de cómo solucionar el conflicto que la podría resumir en una frase. Hay 3 que hicieron la guerra el siglo XIX, 3 tienen que terminar con sus reminiscencias el siglo XXI. Okay. O sea, la solución es trinacional.
Muy bien. ¿Y puedes resumirnos la propuesta del Acta de Lovaina antes de pasar a conversar sobre la novedad del Acta de Buenos Aires?
El Acta de Lovaina es un documento de 6 páginas donde en su parte principal yo diría que sugiere la manera como se puede producir la salida al mar para Bolivia, la salida soberana, incluso lo dice claramente el texto, al mar. y que son a través de un corredor lindante a la frontera chileno-peruana. Uh-huh. Ese corredor puede tener diferentes formas jurídicas, que eso es lo excepcional del acta. O sea, puede ser totalmente boliviano, puede pertenecer a una entidad que pertenezca a los tres países, o sea, puede crear una institución supranacional que administre el corredor, y puede hacerse esto mismo, pero que el final del corredor sea totalmente boliviano, la parte del mar. Entonces existen varias variantes posibles de corredor para responder finalmente al interés chileno, que la solución no corte a Chile, y al interés peruano, que no corte los vínculos privilegiados entre Tacna y Arica. Uh-huh. Y la segunda solución es un enclave más al sur, yo diría un poco al norte de Antofagasta, más o menos cerca del actual Mejillones, por donde en realidad podría salir el gas.
Quizás donde, en Cobija.
Por ahí, sí, antiguo porque es una ciudad muy simbólica para Bolivia. Donde podría salir el gas que viene del sur de Bolivia. Esto Chile ha propuesto lo que en diplomacia se llama un comodato, o sea, una zona donde en el fondo Chile se la alquila a Bolivia, puede ser por un precio simbólico, y que Bolivia la administra, pero sin soberanía. Lo que propone Lovaina es que además una parte de ese comodato sea con soberanía, que puede ser simbólica, pueden ser 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, uh-huh, una cosa de esa índole, pero donde Bolivia pueda tocar el mar. Un contacto simbólico ahí. Además, el acta de Lovaina desarrolla lo que tiene que ser la cooperación nacional, sobre todo la trinacional de las regiones o de los pueblos que viven en esa región, perdón el lapsus, porque son pueblos anteriores a las fronteras. O sea, los pueblos aymará estaban ahí antes que existiera como nación, las tres naciones que hemos mencionado.
Chile, Bolivia, Perú.
Exactamente. Entonces, hay pueblos anteriores a las fronteras que tienen vínculos entre ellos y tienen coordinaciones entre ellos y circundan en la frontera. O sea, hay que favorecer también la integración trinacional,
de los
particularmente
originales,
las poblaciones que viven cerca de las fronteras. Eso yo diría que es esencialmente el acta de Lovaina. Insisto que la pueden leer, se encuentra fácilmente en internet.
Pero al mismo tiempo tenía una característica, me parece, que era la propuesta de una especie de polo económico que
sí
prestaría un enorme servicio a esa región en términos del desarrollo.
Una política de desarrollo local, o sea, efectivamente, cuando decía integración, efectivamente hay la creación de un polo de desarrollo para la región y las poblaciones de los tres países.
Entonces, ¿qué es la diferencia con la nueva propuesta de Buenos Aires, no?
Bueno, el acta de Buenos Aires fue firmada el 21 de mayo pasado, o sea, hace pocos días, el jueves de la semana pasada, exactamente.
¿Un día simbólico para Chile?
Sí, pero eso fue una coincidencia, ¿no?
Bueno.
Los argentinos no estaban enterados de eso. Pero fue firmado efectivamente el jueves 21 de mayo. Se aplicó la misma metodología que en Lovaina, esta vez la Universidad Católica Argentina, que es pontificia en realidad.
¿Sí?
Invitó a 4 académicos de los tres países. En este caso, yo fui uno de los invitados chilenos, éramos casi todos profesores de historia, uh-huh, o sea, la historia tuvo un lugar importante, pero la primera constatación es que la situación había cambiado. O sea, hoy día está en litigio entre Chile y Bolivia, está en la Corte Internacional de La Haya. Por lo tanto, la situación es más difícil.
Sin embargo, bueno, hablaremos de ese tema un poquito más adelante. ¿Qué te parece? Porque tenemos la suerte de que has grabado, ¿no?, parte del encuentro. Y en el acto de presentación sabemos de las conclusiones, ¿no?, y propuestas, el rector de la UCA, monseñor el doctor, ¿no?, Víctor Manuel Fernández, un obispo.
Que es rector y arzobispo de Buenos Aires.
Exactamente. Gracias. Dio un discurso de apertura y cierre, para luego dar a los académicos, quienes firmaron el acta de Buenos Aires, retomando la propuesta realizada en Lovaina, como decías. ¿Te parece si escuchamos parte de las palabras del rector de la UCA?
Y a un país surgido como Bolivia, para que tenga la salida al mar y eso favorezca su desarrollo. Como dice también el documento de Aparecida, hay que educar y favorecer a nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación, amistad social, cooperación e integración. Por eso este equipo de académicos también está elevando una propuesta de tipo educativo que involucre a los tres países, con una memoria histórica común que hay que desarrollar. Hay memorias históricas a veces antagónicas entre sí, pero si pensamos como países hermanos, tenemos que elaborar juntos una memoria común, y una memoria que se traduzca también en la educación, en la enseñanza. Sigue el documento de Aparecida. América Latina no debe ser solo el continente de la esperanza, sino que debe abrir hoy caminos para la civilización del amor. Por eso yo aprovecho para invitar a que no perdamos nuestra pasión latinoamericana, que no dejemos que nos enfríen este sueño de la patria grande, que es un bien para todos. Hoy de manera concreta queremos relanzar este sueño con propuestas para saldar una vieja deuda latinoamericana, pero que al mismo tiempo signifique un singular y ejemplar proceso de integración real. ¿Será esta una utopía? Aunque lo sea, por nuestra propia dignidad y por nuestras convicciones, no podemos dejar de hacerlo. Muchas gracias.
Bien, escuchábamos al arzobispo de Buenos Aires y rector de la Universidad Católica Argentina, Víctor Manuel Fernández. Jorge, hay un documento que el rector menciona, el documento de Aparecida, ¿qué es?
Es un documento papal. No lo he leído, así que no quiero opinar más, pero bueno, es una carta pastoral, no es una encíclica, pero es un documento recientemente redactado por el actual Papa Francisco, o sea, Jorge Mario Bergoglio.
También leemos en la nota de prensa de la Universidad Católica Argentina que la Casa Universitaria albergó, dice, ¿no?, a una serie de académicos por esta delicada cuestión de la salida al mar, ¿no?, para Bolivia. Que hace el mismo tiempo que en La Haya, en la CIJ, ¿no?, en la Corte Internacional de Justicia, se escuchaban los argumentos de Bolivia y Chile sobre el mismo tema, con la diferencia de que no se trata de dirimir el tema. La demanda boliviana consiste solamente en exigir a Chile que se siente a negociar seriamente.
Es verdad que estábamos en una situación difícil porque no queremos interferir en el trabajo de un tribunal, pero al mismo tiempo no queremos permanecer inactivos. O sea, el mundo académico está para producir iniciativas que favorezcan a los pueblos, o digamos, está también para eso. Y es, en cierto sentido, yo lo considero como un deber. Entonces, ¿cómo planteamos esto? En unos minutos más entiendo que vamos a escuchar a uno de los participantes peruanos que participó en esto, Daniel Parodi. Él envió un artículo a la prensa peruana que aún no aparece, voy a hacer como un pequeño scoop, pero ya está enviado, donde responde muy bien esta pregunta. Yo voy a citar las ideas que son de él, pero él dice: como historiadores entendemos que en historia hay tiempos largos y coyunturas, o tiempos cortos. El tiempo largo es que Bolivia ha reclamado constantemente mar, y lo dice muy bien, no le basta un mar prestado, porque este es un historiador que estudia la subjetividad, las percepciones de los pueblos. En Bolivia existe un sentimiento de amputación, de pérdida de algo absoluto, y ese es un sentimiento anclado muy profundamente en toda la sociedad, que sea gobierno y oposición, es un tema boliviano. De los bolivianos que estaban ahí, casi todos eran más bien de oposición, pero en este tema no hay diferencia con el gobierno.
No hay diferencias políticas.
Como ni... Es un tema nacional. Y ese sentimiento de amputación no se soluciona con un mar prestado. Bolivia lo quiere propio.
Entendemos.
Aunque tiene una carga simbólica muy importante. Y esto es una reivindicación en un tiempo largo porque es secular. O sea, eso lo están expresando gobiernos bolivianos desde 1900, o sea, desde después de la guerra. Lleva casi una reivindicación que lleva 130 años, y lo más probable es que no, si no se soluciona, no va a cesar, y van a haber problemas entre Chile y Bolivia, van a continuar los problemas, si se soluciona. Ese es el tiempo largo. El tiempo corto es La Haya, o la coyuntura. Entonces, lo que entendemos es que nuestra proposición va en el sentido de un reencuentro entre Bolivia y el mar, pero lo que proponemos es una agenda que relance el diálogo, porque finalmente una solución negociada es siempre mejor al veredicto de un tribunal. Y esa sería nuestra proposición, es que los gobiernos se sienten nuevamente a dialogar con el tiempo que sea necesario, establecer una agenda que progrese, pero que se necesita con urgencia restablecer el contacto, restablecer la relación o el encuentro, el reencuentro, dice textualmente el texto, entre Bolivia y el mar.
Antes de seguir, y con respecto, retrotrayéndonos al acta de Lovaina, ¿qué repercusión tuvo? ¿Cómo se escuchó? ¿Cómo se difundió? ¿Cómo fue en los países? ¿En Perú, en Bolivia, en Chile? ¿Qué repercusión tuvo en los medios y en el mundo intelectual?
¿Te refieres a la de Lovaina o a la de Buenos Aires?
La de Lovaina.
La de Lovaina. Mira, yo diría que la repercusión fue muy poca hasta ahora, justamente esto la relanzó. El acta de Lovaina, quizás cometimos un error de comunicación en el que yo soy partícipe, porque la idea fue, para respetar las susceptibilidades de los gobiernos, de no hacerla pública hasta 15 días después y entregarla primero a las 3 embajadas, de manera que los gobiernos la conocieran primero y solo después la opinión pública. Así se hizo. Pero finalmente, a causa de este embargo periodístico de 15 días, en Bolivia tuvo cierto impacto, hubo programas en la televisión, en Perú uno que otro artículo, en La República ya poca cosa, y en Chile prácticamente nula. O sea, ninguno de los diarios grandes, hasta la semana pasada el Mercurio nunca la había mencionado y La Tercera tampoco, los dos grandes diarios chilenos, y la televisión tampoco. Solamente diarios alternativos por internet, hablo del clarín.cl o ese tipo de diarios, pero y circuló entre los conocidos por internet, pero no tuvo más impacto que eso.
¿Y en el resto de América Latina y el Caribe?
Poca cosa.
¿Y el mundo, Europa, se interesa?
La publicó la Universidad Católica de Lovaina en su sitio web, pero fue una cosa que hasta entonces no suscitó mucho interés. Pero este encuentro ha tenido como efecto relanzar el acta de Lovaina, que el obispo de Buenos Aires que ustedes escucharon se la presentó al Papa, eso lo dijo públicamente, o sea, se la llevó y el Papa la encontró muy interesante como una vía de encuentro. Y en el fondo, en el acta de Buenos Aires, nos referimos a la solución, o sea, que asumimos el espíritu y los contenidos del acta de Lovaina, o sea, las soluciones que ahí se presentan. Porque en realidad es difícil ir más allá en cuanto a las soluciones que se propongan, lo esencial está en el acta de Lovaina, pero lo importante es que sean tomadas en cuenta.
Muy bien, este es un segundo piso entonces de la gran base que es el acta de Lovaina.
Así es, y yo diría que el acta de Buenos Aires incursiona sobre otros aspectos que no están en el acta de Lovaina, que son aspectos culturales y educacionales.
Sí. Que ya hablaremos del tema. Jorge, en la grabación que conseguiste realizar durante la ceremonia de clausura de la firma del acta de Buenos Aires, escuchamos una interesante presentación del profesor e historiador peruano Daniel Parodi, que citabas recién. Sí. Vamos a compartirla, ¿no?
Si me permites un muy pequeño comentario antes, sí, sí, porque quiero describir el ambiente.
Okay. Era, a ver, un momento.
Era una sala donde habían casi 1,000 personas, 6 rectores de universidades, 5 públicas, 1 privado, 2 o 3 antiguos ministros de Relaciones Exteriores en Argentina, mucha autoridad local y dirigente sindical. Incluso por la anécdota, después veo que una mujer viene a saludarnos a todos y me dicen al oído, es la sobrina nieta de Evita. De Eva Duarte de Perón, claro. Okay. Y habló de toda América Latina unida, o sea, fue una gran ceremonia en la que y en esta ceremonia se leyó el acta, ustedes la van a escuchar, y pronunció un discurso un boliviano, un peruano y un chileno. Vamos a escuchar al peruano Daniel Parodi.
Exactamente, sí, por favor.
Señor rector de la Universidad Católica de Argentina, monseñor doctor Víctor Manuel Fernández, señor profesor Humberto Codetti, señor licenciado Marco Galo, señor profesor Aldo Carreras, señores y señoras académicos, amigos, compañeros que han formado parte de las reuniones de Buenos Aires que han dado lugar al acta que hoy hacemos pública, señoras y señores. El que viene de lejanas tierras para decir algo, se le decía al gran poeta y cantautor argentino Atahualpa Yupanqui. Y creo que en esta magna ocasión estamos reunidos aquellos hermanos que él menciona en su entrañable verso cuando recitaba: yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en la sierra, la montaña, en la pampa y en el mar. Y es que en esta ocasión, aquí en Buenos Aires, nos hemos encontrado los hermanos de Atahualpa Yupanqui, los serranos, los llaneros, los pampeanos y los costeños. Y qué bueno que se nos llame así por la región geográfica, porque de esa manera nos será más fácil encontrarnos todos como hijos de la patria grande de José de San Martín y de Simón Bolívar, que es América Latina. Desde hace más de un siglo, a chilenos, bolivianos y peruanos se nos ha complicado alcanzar acuerdos juntos, se nos ha complicado ponernos de acuerdo juntos. Y creo que el primer éxito de la reunión que en Buenos Aires nos ha convocado es que hemos comprendido que en nuestro caso la mirada binacional es básicamente insuficiente, incompleta. Por eso soy el convencido de que en Lovaina asistimos al nacimiento de un ente que debió ser redundante, de sentido común, y que sin embargo fue inédito. Un ente que es trinacional y que desde Buenos Aires en adelante, en base a las decisiones adoptadas, iniciará una existencia institucional que será permanente y permanentemente fecunda. No hablaremos aquí como representantes de delegaciones nacionales, porque el espíritu que nos ha animado es el de ser independientes hasta lo humanamente posible de las improntas nacionalistas. Mucho más allá de eso, nos ha convocado un bien mayor, un bien superior, mucho más sintonizado con la justicia en su estado más puro y con algo que los antiguos llamaron la voluntad general de los pueblos. ¿Qué idea más importante? ¿Qué idea más grande? ¿Qué quieren los pueblos? La respuesta es sencilla. Los pueblos quieren vivir en paz, quieren hermanarse. Mucho más los pueblos situados en regiones fronterizas donde el amor derrota sin atenuantes a la política. Allí las familias binacionales y hasta trinacionales le preguntan a los políticos, ¿qué hacen que tanto les cuesta darnos las condiciones que necesitamos para concluir el camino de la integración que es el único posible? Y por integración no me estoy refiriendo solo a buenas intenciones, sino a una condición sine qua non para el desarrollo regional que implica la mejora de la calidad de vida de los pueblos. Pero sin duda, el reencuentro de Bolivia con el mar es la más importante de las utopías entendida como meta por alcanzar que nos ha convocado en esta oportunidad, porque si bien es cierto, nos convocan finalidades más allá de las nacionales, también lo es que somos países y que esos países son nuestras patrias chicas, siendo América Latina nuestra patria grande. Bolivia nació como una de esas patrias sudamericanas y al hacerlo lo hizo bañando sus costas en las aguas del Océano Pacífico. Por ello, creemos que como representantes de un sector de la sociedad civil, como lo somos los intelectuales, tenemos el deber de convocar a más sectores de la sociedad civil para decirles a quienes tienen en sus manos las grandes decisiones: queremos paz, queremos una cultura de paz, y la situación enajenante de Bolivia es un obstáculo para que cada vez seamos menos patrias chicas y más una inmensa patria latinoamericana. La retórica, sin embargo, es solo la manera de expresar mejor los objetivos, que son más bien muy concretos. El mundo de hoy es multipolar. Estados Unidos es un polo, Rusia es un polo, China es otro, el sudeste asiático y Europa también lo son. Porque al mundo de hoy, entendámoslo, no se concurre solo. Ninguno de nosotros puede concurrir solo. Entendamos entonces que el más alto objetivo que hoy nos convoca es hacer de América Latina un polo de poder mundial que puede insertarse competitivamente en el mundo y entenderse de igual a igual con lo que antes llamábamos imperialismo y que hoy tiene como, y que hoy tenemos como pueblos más desarrollados que nosotros. Simón Bolívar decía que a Inglaterra le interesaba mucho vernos divididos. Así seríamos más fáciles de controlar. 100 años después, Víctor Raúl Haya de la Torre, ese patricio de la política peruana, diría que a Estados Unidos le interesaba vernos divididos porque así seríamos más fáciles de controlar. Hoy, que nos encontramos en una coyuntura distinta, lo que no podemos permitirnos es que seamos nosotros mismos quienes no querramos unirnos, prefiriendo así el fracaso solitario al éxito compartido. Los 12 suscriptores del Acta de Lovaina, del Acta de Buenos Aires, herederos del Acta de Lovaina, somos los convencidos de que el reencuentro de Bolivia con el mar es prerequisito ineludible de la patria grande, de esa patria en la que podremos darnos el lujo de decidir si mantenernos peruanos, bolivianos, chilenos o argentinos, porque esto no pasará de hinchar por nuestros equipos de fútbol en las eliminatorias mundialistas y porque al concluir el partido todos sabremos que somos uno y cantaremos junto a Rafael Amor cuando nos dice: no me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque lleve otro nombre la tierra de donde vengo. Muchas gracias.
Pues bien, los aplausos al discurso muy, muy interesante del profesor Parodi. Jorge, tras escuchar al académico, ¿puedes explicarnos qué representa para ti, para los países implicados y para América Latina el Acta de Buenos Aires? Y nuevamente, ¿qué es la diferencia del Acta de Lovaina, en la que también participaste, ¿no?, y fuiste parte de los promotores?
Te dije, diría que los documentos son complementarios, o sea, el Acta de Lovaina plantea una política de integración trinacional, un polo de desarrollo, pero plantea sobre todo soluciones concretas sobre cómo puede producirse este reencuentro entre Bolivia y el mar, corredor, enclave, etcétera, como le expliqué. En el Acta de Buenos Aires, yo diría que los aspectos principales son otros. El Acta de Buenos Aires reivindica, y cito textual, el espíritu y los contenidos del Acta de Lovaina, pero no los detalla, no va más allá que eso. Y plantea unánimemente los 12 el necesario reencuentro entre Bolivia y el mar. Esa es la frase que encontramos. Da toda una argumentación que yo pienso que es necesaria, explicando lo que los pueblos pierden con la actual situación y lo que los pueblos ganan superándola. Hoy día, recordemos, existen tensiones, existen prejuicios, existen resquemores entre los tres países, particularmente entre Chile y Bolivia, pero también entre Chile y Perú, en fin. No se ha subsanado totalmente los problemas que derivan de la guerra. Si esto no se soluciona, esta situación de tensión puede degenerar. Implica gastos militares excesivos e implica una ausencia de relaciones comerciales, y hay dinero que no se gana, por decirlo, o sea, hay una parte muy material en esto, pero que también cuenta, por supuesto, y tampoco hay relaciones culturales y relaciones educacionales, a ver, sobre todo entre Chile y Bolivia. Algo hay, pero muy poco. Podría ser muy, pero muy superior a lo que hay actualmente, y ganarían ambos pueblos. Y lo que se gana, bueno, es lo contrario a lo que se ha dicho, o sea, el restablecimiento de relaciones, comercio, relaciones educacionales, relaciones culturales, una paz definitiva, o sea, vamos a poder legarle a las generaciones futuras una paz definitiva, por lo tanto, se podrían reducir los presupuestos militares. Una de las participantes bolivianas, Guadalupe Cajías, lo resumió en una frase muy linda, que decía: menos gastos militares y más escuelas plurales, escuelas democráticas. Y algunos han dicho, haríamos un aporte significativo a la integración latinoamericana, porque esta pasa por superar todos los conflictos fronterizos que puedan existir entre los países de América. Entonces, yo insisto mucho, tenemos mucho que ganar haciendo este acuerdo. En esto lo insiste el Acta de Buenos Aires. Hay otro aspecto que es la educación. Se constata que se le da una importancia muy grande a la guerra en los tres países, sí. Y la enseñanza de la guerra está marcada por un cierto nacionalismo. el que ganó, insiste muy bien que ganó y los otros perdieron, en las historias de los otros países, que ha sido estudiada muy bien por estos profesores de historia, cada país insiste en la valentía de los suyos y en la cobardía de los otros, o sea, entonces hay mensajes de ese tipo.
Sí.
Entonces, lo que proponemos primero es insistir en las historias comunes antes de la guerra. El ejército chileno contribuyó con la independencia de Perú. Ambos países se enfrentaron junto a España en los años 1860. Hay muchos aspectos de colaboración, hay también competencias, si no queremos endulzarla, pero insistir en aspectos de colaboración que sí existieron y que no están lo suficientemente destacados, igual con Bolivia. Uh-huh. ¿Y cuándo se enseña la guerra? Porque por supuesto que hay que enseñarla. No buscamos una versión conjunta, aunque se puede ir un poco más allá en esta investigación, pero por lo menos dar a conocer la versión del otro, y hoy día es posible. Sería interesante que en las escuelas chilenas, por Skype, por ejemplo, se le diera la palabra durante media hora a un profesor boliviano y uno peruano, y recíprocamente hacer lo mismo en los otros países.
Y quizás ir a otras documentaciones de la época que no son necesariamente partidarias de un u otro bando, ¿no?
Sí, en la guerra hubo nacionalismo y había un cierto romantismo de las clases medias, hubo muchas personas, sobre todo las de origen popular, que fueron movilizados a la fuerza. Exacto. Y tuvieron que matarse unos con otros cuando en realidad no querían hacerlo. Uh-huh. Ese elemento también existió. Entonces, por ejemplo, el buscar conmemoraciones comunes a los caídos, porque hay mucha gente que cayó sin tener la voluntad de ir a la guerra, sería un elemento importante que existe entre los otros países. Pueden haber también memorias comunes. Uh-huh. Y por último, el acta plantea la necesaria una agenda de integración, o sea, que se vuelva a la negociación, que en esta negociación se plantee con urgencia el reencuentro de Bolivia con el mar, y que se establezca una agenda, o sea, lo vemos como un proceso, no va a ser mañana, pero es necesario que este proceso se ponga en marcha.
Buscando informarnos más sobre el tema, hemos encontrado en el sitio de la Universidad Católica Argentina la carta que envía el rector de la universidad y arzobispo de Buenos Aires, ¿no?, Víctor Manuel Fernández, al señor presidente de la CELAC, doctor Rafael Correa Delgado, con copia al señor presidente de pro tempore, ¿no?, de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, doctor Tabaré Vázquez Rosas, presidente de Uruguay. Eso no ocurrió la vez pasada con el acta de Lovaina, ¿no?
No, el acta de Lovaina se le entregó nada más que a los tres países y a la prensa. Ahora, cuando planteas esta pregunta, yo creo que corresponde dar a conocer también el hecho de un pequeño incidente de comunicación al final del acta, que yo creo que es necesario también responder a eso. Porque, ¿qué ocurrió? En el discurso del rector, en la versión que se entregó a la prensa, hay un párrafo donde el rector propone, justamente dice que se le va a enviar esta carta a Rafael Correa, presidente del CELAC, y a Tabaré Vázquez, presidente del UNASUR. Hasta ahí no hay problema porque el documento es público y quien quiera se lo puede enviar a quien quiera. Pero que dice, se propondrá la gestión de buena voluntad, o sea, algo así como una mediación de José Mujica, el expresidente de Uruguay. Y la prensa tomó esto como una proposición de los 12. Ahora, en realidad, esto no figura en el acta y es una proposición del rector. Él lo asumió claramente porque fue entrevistado después por varios diarios en ese plano y dice, esto puede ser la idea de algunos, pero esa idea es mía. O sea, la proposición de la mediación de Mujica, más allá de la valoración que hagamos, porque puede ser una buena idea, pero esto no figura en el acta de Buenos Aires.
Como un documento oficial.
Sí, y sí es una proposición del rector de la Universidad, Víctor Manuel Fernández.
Sin embargo, la carta al presidente de la CELAC, de Pro Tempore, y al presidente de la UNASUR, sí existe el documento.
Sí, eso está, y lo pueden encontrar en el sitio web de la Universidad Católica Argentina.
Canto por UCA, ¿no?, o UCA, Universidad Católica Argentina, simplemente.
Lo encuentran rápidamente.
Motores de búsqueda, sí.
Y hay un segundo elemento de este incidente, que es que durante las primeras horas, yo diría fueron entre 20 y 24 horas, la Universidad Católica Argentina difundió un documento llamado Síntesis del Acta de Buenos Aires, en que en realidad se toman párrafos del Acta de Buenos Aires, uh-huh, al que se le añaden párrafos del Acta de Lovaina, o sea, es una mezcla de ambas actas, y colocó la firma de todos los firmantes de Buenos Aires abajo. Ahora, eso fue, y lo reconoció también el rector, un error en el sentido que no tenía la necesaria explicación de que ese documento era una síntesis. Esa síntesis
incompleto, claro.
No era la nuestra. O sea, bueno, pero después de los emails que mandamos en ese sentido, se retiraron las firmas que estaban abajo y eso es responsabilidad del que hizo la síntesis.
Claro.
Pero en el fondo yo creo que los documentos hay que leerlos juntos. O sea, existe el acta de Lovaina que está publicado en el sitio web de la universidad, firmada por 12, no son los mismos 12, uh-huh. Y el acta de Buenos Aires, firmada por otros 12, que se refiere al acta de Lovaina. O sea, son dos documentos que yo diría complementarios, donde el último se refiere al primero, en el que hay pistas para una solución. Ahora, quiero hacer un último comentario al respecto, porque la prensa, sobre todo chilena, La Tercera y El Mercurio, explotó el incidente porque uno de los firmantes chilenos, el Premio Nacional de Historia Eduardo Cavieres, mandó una carta a la prensa diciendo esto fue no fue lo que yo firmé, en resumen. Lo que en las primeras horas es cierto, o sea, la síntesis no fue lo que firmamos, pero rápidamente la universidad subsanó eso y colocó el documento firmado por todos. Pero la prensa buscó presentar más el incidente que los contenidos, sobre todo el Mercurio, en una primera intervención. Ahora, esto es interesante porque el Mercurio nunca había hablado del acta de Lovaina ni de la de Buenos Aires. Y esta semana tuvo que dedicarle dos artículos. Primero, un documento donde trata de destacar el incidente, pero habla de las actas. Y una entrevista al obispo de Buenos Aires, donde el obispo aclara el incidente bastante bien, en mi opinión. Pueden verlo, si lo buscan en el Mercurio, ahí está, las últimas semanas.
Sí.
Donde por primera vez se tiene que referir esto, y el canciller chileno Heraldo Muñoz también se refiere, para decir que esto no interfiere en las políticas de gobierno, pero si tiene que decirlo es porque de alguna forma algo está comenzando a interferir. O sea, es un... Ahora, insisto, nosotros los que firmamos eso no somos delegados de nadie, no somos representantes, simplemente somos un grupo de profesores interesados en esto y consideramos que imaginar soluciones para proponerlas a los gobiernos y a los pueblos forma parte de nuestra responsabilidad.
Muy bien. Jorge, no sé si es interesante, nos decías que sí, que escucháramos la proclamación del acta de Lovaina leída por el historiador Aldo Carrera, uno de los promotores, ¿no?
Y, sí, puesto que estamos en una radio, usemos pero, el audio.
Exacto, y antes de seguir, quizás nombraríamos a los que firmaron o lo hacemos tras la lectura. ¿Por qué no los nombra?
Es muy largo. Primero escuchemos
la proclamación del acta. Entonces, sí. Entonces ese audio tiene el número, me parece, 3.
Acta de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 12 académicos de Bolivia, Chile y Perú, sociedades con historias ancestrales comunes, nos reunimos para contribuir a una búsqueda consensuada del reencuentro de Bolivia con el mar, fortaleciendo así la unidad latinoamericana. Más allá de las coyunturas judiciales y gubernamentales, creemos que el diálogo crítico permite visibilizar y comprender la posición del otro para la construcción de un futuro común y plural. Esta metodología puede facilitar la resolución de conflictos mediante la fuerza viva de la palabra, en conjunción con propuestas creativas y realistas, orientadas a la reparación de las heridas históricas. Estos esfuerzos se inscriben en el marco de la cultura de la paz, la reciprocidad y la integración democrática, inspiradas por el espíritu y los contenidos del Acta de Lovaina. Desde el final de la Guerra del Pacífico hasta el presente han existido tensiones que dificultan las relaciones amistosas entre los pueblos. Si éstas se prolongasen, Bolivia y Chile continuarán sin relaciones diplomáticas y se seguirán difundiendo imágenes negativas del otro. Todo ello genera gastos militares excesivos, dificulta la vinculación educativa, cultural y económica, e impide
la realización de proyectos beneficiosos para la sociedad civil. Estas prácticas perjudicarán a las generaciones futuras, que heredarán una situación de conflicto latente que podemos ayudar a resolver. La superación definitiva de los remanentes de la guerra implica el restablecimiento de la cualidad marítima boliviana y ofrece oportunidades provechosas a los tres pueblos. Esta reemplaza los imaginarios de la desconfianza entre Bolivia, Chile y Perú por una mirada integradora y un clima de amistad. En este nuevo escenario, estimulará intercambios culturales, educacionales y comerciales, y permitirá destinar parte de los gastos militares a políticas de desarrollo, particularmente en las regiones fronterizas. De este modo, favorecerá la normalización de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, imprescindible entre países vecinos. Esta visión de futuro contribuye con la integración latinoamericana y transmite a las generaciones futuras una paz definitiva. A partir de estas reflexiones, sostenemos que el reencuentro de Bolivia con el mar forma parte de una agenda de integración trinacional, con cooperación efectiva en las áreas fronterizas, regional y nacional. Las principales líneas de esta agenda son las siguientes: construir una memoria histórica común, enseñar en las escuelas una visión plural de los acontecimientos, consolidar políticas de integración cultural y desarrollar políticas públicas para las poblaciones de frontera. Construir una memoria histórica implica resaltar el pasado ancestral común e implantar una política de reconciliación trinacional respecto de la guerra del Pacífico. Asimismo, reinventar las tradiciones, crear y difundir los lugares de la memoria, resignificar las conmemoraciones oficiales y concebir la frontera como un lugar de encuentro. Enseñar en las escuelas una visión plural de los procesos históricos significa promover una cultura de la paz en diversos espacios educativos, que contemple la visión del otro y aliente la formación de estudiantes, agentes de cambio. Consolidar políticas de integración cultural presupone la articulación de centros de formación académica, el aprendizaje mutuo y la defensa de la diversidad cultural. En la socialización de estas políticas, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, pues ellos pueden contribuir a la comprensión mutua entre los tres países, privilegiando el diálogo y el reconocimiento de la alteridad. Desarrollar políticas públicas para las poblaciones de frontera promueve el bienestar, la seguridad interna de aquellas y fortalece a las autoridades locales. Asimismo, la coordinación de políticas equitativas, viables y sustentables fomentan la inclusión social, el desarrollo económico y la defensa del medio ambiente. Finalmente, dado que la aspiración a la unidad americana es uno de los legados más valiosos de la independencia, una agenda de integración trinacional que incluya el reencuentro de Bolivia con el mar es una de las tareas urgentes. Por lo tanto, proponemos a los gobiernos y a los sectores sociales implicados comprender la aspiración boliviana como un proceso que requiere de mecanismos que resguarden consensuadamente las expectativas y los intereses de nuestros tres países. Buenos Aires, 21 de mayo de 2020.
Pues bien, escuchamos el gran aplauso, lo hemos cortado por razones de tiempo simplemente. Luego la ceremonia continúa con la firma, ¿no?, física de parte de los 12 firmantes. Jorge, ¿quiénes firmaron? Por favor, si nos puedes contar.
A ver,
quiénes
vamos te acompañaron a citar en ese... los países en orden alfabético y los firmantes también en orden alfabético. Entonces, de Bolivia... ya hablé de Guadalupe Cajías de la Vega. En realidad es un historiador y periodista que tiene una hermosa pluma. Si ponen su nombre, Guadalupe Cajías, van a encontrar un hermoso texto que apareció en casi toda la prensa boliviana actual, hablando de la importancia del Acta de Buenos Aires. Es hermana de Fernando Cajías, que fue uno de los firmantes del Acta de Lovaina.
Sí.
Roxana Forteza Chávez es una profesora de la zona de historia, de la zona de Cochabamba, de Santa Cruz, en Bolivia. Rafael Loaiza Bueno no es historiador, sino que es profesor de comunicaciones y director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica en La Paz. Y Ramiro Prudencio Lizón es un ex miembro de la Cancillería boliviana jubilado, que se ha dedicado al tema y escribe regularmente en el diario boliviano La Razón.
La Razón, sí.
Ahora, de Chile. Hay uno que no figura, pero lo voy a nombrar, que es Leonardo Jeff, porque fue el inspirador de este encuentro. No pudo asistir porque lo aqueja una muy grave enfermedad. Él mandó una grabación y que fue leída también en el acto final apoyando esto, pero Leonardo Jeff es uno de los firmantes del Acta de Lovaina. Ahora, los que sí estuvimos en Buenos Aires, Luis Castro Castro. Es actualmente profesor en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Pero es iquiqueño de origen y él lo subrayó en su discurso de una bisabuela boliviana y de otra bisabuela peruana. Entonces estaba el norte representado ahí, tenía una visión muy presente y la integración de las zonas norteñas es uno de sus grandes temas de estudio. Eduardo Cavieres Figueroa es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, Premio Nacional de Historia del año 2008, ha escrito sobre los inmigrantes ingleses en Valparaíso, pero ahora ha publicado libros con historiadores peruanos, especialmente, algo también con bolivianos, subrayando las historias que nos unen. ¿Quién les habla? Jorge Magasi Chairola. Y Cristina Oyarzo Varela, una joven, era más joven que todos los otros, que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad Católica de Valparaíso sobre estos temas. Sobre la comunicación en Bolivia y la integración de los pueblos fronterizos. Y de Perú, finalmente, Cristóbal Aljovín de Lozada, profesor en la Universidad Católica, José Chaupiz, profesor en San Marcos, que es coautor de un libro con Cavieres, el chileno que mencioné, sí. Daniel Parodi, a quienes escucharon, quien está haciendo ahora un estudio sobre los textos escolares en Chile y en Perú de cómo se refieren a la guerra. Yo diría que es uno de los especialistas en esto. Y Marcel Velázquez era uno de los raros no historiadores, pero es un profesor de literatura en Perú que ha investigado la literatura sobre estos temas. Esos somos los 12 firmantes del Acta de Buenos Aires.
Ok, muchas gracias. Ya lo has mencionado, pero lo ha dicho también, se lee en el Acta de Lovaina, el Acta de Buenos Aires, lo ha dicho también el señor Parodi. Y concluyendo ya, ¿qué importancia tiene entonces la educación de los niños y los jóvenes en materias históricas, como es el caso del diferendo entre Chile y Bolivia en torno a una salida al mar? ¿Y por qué resulta urgente hallar una solución? ¿Quiénes ganarían qué y quiénes perderían qué?
Insisto, o sea, la enseñanza de la historia en Chile y en Bolivia también, o sea, no quiero destacar, es nacionalista. En Bolivia hay una asociación de valientes bolivianos que resistieron, pero no pudieron, contra un ejército muy superior, financiado por ingleses, en fin. En Chile hay una visión negativa hacia Bolivia, que era una especie de menos desarrollado, por decir lo mínimo, pero hay expresiones racistas que se incluyen a veces.
Sí, recordamos algunos textos de Vicuña Maquena bastante tristes.
No, hoy día los invito a ver los comentarios a veces de los foristas chilenos abajo del sitio de La Tercera, Hay varios que quieren expulsarnos de Chile y mandarnos a Bolivia, en fin. Hay mucho comentario de ese tipo y comentario muy displicente hacia Bolivia. Eso es un elemento presente en Chile. Entonces, ¿qué se ganaría con la educación? Si la educación es menos nacionalista, o sea, se destacan las historias que nos unen. Y cuando se estudia la guerra, se da a conocer la visión del otro, se relativizan las cosas. Cuando ya hay dos o tres versiones, uno se da cuenta que no existe una razón absoluta de un lado, absoluta por una parte, y que esta guerra fue en cierto sentido inducida también por intereses que iban más allá de los intereses de los tres países.
Transnacionales.
Por lo tanto, hay que estudiarla, no me inscribo con una versión, pero lo que sí digo es que hay que dar a conocer todas las versiones y destacar las historias que nos unen.
Sí, quizás estudiar un poco lo que escribía ya Ramírez Necochea, ¿no?
Entre otros, sí. Y ganan, ¿quién gana? Oscar
Bermúdez.
Ganan los pueblos, o sea, el hecho de mantener tensiones, presupuestos militares altos, dificultades a veces de circulación y poco intercambio, hace que los pueblos se vean afectados. O sea, si se produce una solución definitiva de este tema, ganan los pueblos de todo punto de vista, incluso lo he dicho en Charo Chileno, Chile tiene mucho que ganar. Otorgándole una salida al mar de Bolivia y pierde mucho prolongando las actuales situaciones de conflicto, porque seremos responsables de legar a las generaciones futuras un conflicto que puede degenerar, y tenemos la responsabilidad de solucionarlo en esta generación.
Muy bien, Jorge, ¿deseas agregar algo más? Estamos llegando al final de este programa.
Lo esencial lo he dicho, invito a los quienes estén interesados en esto a visitar dos sitios que voy a mencionar, el de la Universidad Católica Argentina. Si ponen UCA, Acta de Buenos Aires, ahí está publicado el Acta de Buenos Aires, el Acta de Lovaina, las cartas del rector, la síntesis, que es un poco controvertida, y también el sitio de Le Monde Diplomatique chileno, que publicó los tres textos clave, o sea, las dos actas y el discurso del rector, en un solo documento.
Y aprovechamos de saludar a nuestro amigo Víctor Hugo de la Fuente, de todo su equipo.
Fue él quien lo hizo, y fue el primer media chileno que publicó los tres textos.
Muy bien. Bien, amables auditores, hasta aquí nuestro espacio y punto de vista para el día de hoy. Agradecemos vuestra amable sintonía y también agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, en particular al doctor en historia Jorge Magasich Airola, quien nos acompañó. En la técnica de difusión, nuestro colega José Álvarez Alemán, y en la conducción, ¿quién les habla? Alejandro Adonis Vega. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Luego llega Pueblo Latino con la música, la agenda cultural y las dedicatorias a través de nuestro teléfono, el 02-640-4717. Tengan ustedes muy buenas tardes y una semana plena de realizaciones.
Buen domingo.
Con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.